RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, edición especial desde Estrasburgo, con Carlos Navarro y Lola Martínez Rojo. Radio 5, Todo Noticias.
Un saludo de nuevo desde Estrasburgo y de nuevo bajo la lluvia. El sol del lunes fue un espejismo. Quizás en el futuro la inteligencia artificial ayude al hombre a controlar el tiempo y a programar horas de sol, de lluvia, humedad o temporada seca. Estamos en ello. La inteligencia artificial puede cambiar no dentro de demasiados años la vida del ser humano, pero hay que controlarla, y aquí en Estrasburgo, en esta Cámara que representa a todos los europeos, se ha votado hoy la primera ley en todo el mundo con este fin. Quiere poner a los ciudadanos por delante de la tecnología, protegerlos de esos riesgos presentes y futuros, y hoy en Europa Abierta tenemos un programa especial en torno a la inteligencia artificial, porque seguramente es una de las leyes con más trascendencia que se han aprobado en esta legislatura a punto de concluir y por lo que tiene que ver con el futuro de todos nosotros. Este mediodía recibía la ratificación de la Cámara por amplísima mayoría. 3 eurodiputados españoles nos acompañan, ahora se los presentamos, para iniciar en unos minutos un debate con el que buscamos conocer mejor eso, lo que se ha aprobado. Y otros 2 miembros de esta Cámara, que son el socialista italiano Brando Benifei y el liberal rumano Dragoș Tudorache, han sido los ponentes del texto aprobado. Han sido años de trabajo que no van a concluir aquí, sino que tendrán tanta continuidad como avance experimente la propia inteligencia artificial. De momento, como señalábamos, la primera parte del trabajo ya está hecha, está aprobada, y vamos a escuchar el instante de la aprobación de esta ley pionera.
Report by Brando Benifei and Dragoș Tudorache on Artificial Intelligence Act. We vote on the provisional agreement. Amendment 808 by roll call. Vote is open. Vote is closed and it is adopted. Congratulations on this seminal work.
La presidenta de la Cámara, Roberta Metsola, felicitándose por la aprobación de esta ley. Los parlamentarios Benifei y Tudorache han intentado resolver algunas cuestiones ante los medios sobre su informe, que ya es ley. Ahora Lola Martínez Rojo nos va a resumir los puntos básicos, pero aquí y ahora un apunte, los 2 objetivos básicos del texto de los que habla Tudorache.
Is delivering on both objectives. We managed to find that very delicate balance between the interest to innovate and the interest to protect, and
el delicado balance entre la competitividad de la industria europea y cómo limitar al tiempo el riesgo para los ciudadanos al usar la inteligencia artificial, una norma que quiere ser modelo para todo el mundo desde Europa y que se va a aplicar de forma gradual y con una entrada en vigor progresiva. Bueno, y antes de hablar de inteligencia artificial, solo una mención breve a lo ocurrido hoy aquí en Estrasburgo, escenario de un debate, digamos, puramente nacional este mediodía sobre el llamado caso Koldo. Por más que se hablara de fondos europeos, de mascarillas, de corrupción y de un presunto uso ilegítimo, ha sido un debate en clave prácticamente española. La mayoría de intervenciones han sido de eurodiputados españoles, así que lo han podido escuchar en otros espacios informativos de esta casa de Radio Nacional. Igualmente, esa reunión a 3 entre Comisión Europea, PP y PSOE, gobierno, el comisario de Justicia Reynders, el ministro Bolaños y el vicesecretario de los Populares González Pons, negociaciones que siguen sin avanzar para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros hoy nos centramos, repetimos, en la inteligencia artificial que marcará nuestro futuro más allá de las diferencias políticas del momento actual. Bueno, es el principio, como decíamos, no un final, por más que hoy se haya producido la votación y los europeos nos hayamos dotado de la primera ley de inteligencia artificial en todo el mundo. Prácticamente ningún aspecto de la vida va a quedar al margen de la inteligencia artificial, desde la sanidad al empleo, la economía, las artes, la comunicación, la defensa e incluso las relaciones sociales. La ley europea busca regular todo ello con 2 objetivos: permitir la innovación y garantizar al tiempo la protección de los ciudadanos. Y la Unión lanza una señal al mundo de que es necesaria, imprescindible esta regulación para no llevarse sorpresas en el futuro. Los ponentes, como decíamos antes, han sido el italiano Brando Benifei, de Socialistas y Demócratas, y el rumano de Renew, Dragoș Tudorache, y hoy mismo aquí, Lola, ante los periodistas, daban algunos detalles de esta innovadora ley europea.
Sí, al comienzo fueron palabras grandilocuentes para enmarcar la importancia de esta nueva ley.
I think today is again an historic day on our long path towards regulation of AI, the first regulation in the world.
Brando Bonifay señalaba que este es un día histórico porque se ha aprobado la primera ley en el mundo que establece un camino claro para conseguir un desarrollo seguro y humanista de la inteligencia artificial. La nueva ley permite o prohíbe el uso de esta tecnología en función del riesgo que suponga para los ciudadanos, y con ella la Unión Europea pretende dar ejemplo al resto del mundo e impulsar a la industria europea frente a Estados Unidos y China.
On one side creates the enablers for business to wish to remain and create and innovate here in Europe and put as many
Drago Tudorake, eurodiputado de Renew, señalaba que esta nueva ley europea de inteligencia artificial, por un lado, va a crear facilidades para que las empresas que quieran invertir, crear o innovar puedan hacerlo, y al mismo tiempo establece la protección de los derechos fundamentales, que piensan que es un imperativo para garantizar a los ciudadanos que pueden creer en esta tecnología. Una de las dudas que se ha planteado en la rueda de prensa ha sido qué va a pasar con el empleo de cámaras de identificación biométrica. El eurodiputado socialista Brando Bonifay dijo que está seguro de que con este texto no hay riesgos porque han puesto unas medidas estrictas con unas negociaciones que no parece que no hicieron feliz a la Comisión al principio, pero al final llegaron a un acuerdo. Y esta ley de inteligencia artificial prohíbe la vigilancia masiva de espacios públicos, pero permite que las fuerzas del orden puedan emplear las cámaras de identificación biométrica con autorización judicial. Vamos a resumir un poquito porque son muchas cosas
tiempo, Lola.
Y por eso tenemos aquí a nuestros invitados para que nos amplíen esta información.
Sí, porque pocos asuntos levantan tanto interés y pueden marcar tanto el futuro del mundo y de Europa en particular, y como decíamos, vamos a debatir aquí sobre ello y nos van a ayudar a comprender mejor esta ley tres eurodiputados, nuestros tres invitados, que durante toda la legislatura además han seguido muy de cerca la evolución del texto y son por orden de representación en la Cámara: Pilar del Castillo, Partido Popular Europeo. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí.
Iván García del Blanco, Alianza de Socialistas y Demócratas, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Y Susana Solís, de Liberales Renew Ciudadanos.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta para los tres, brevedad, y además sé que Pilar del Castillo tiene que irse pronto a una reunión. ¿Cómo le explicamos al ciudadano español, al ciudadano europeo, lo que hoy se ha aprobado aquí en Estrasburgo?
Sí, yo lo primero que quiero hacer es reconocer el inmenso trabajo que ha hecho casi la inmensa mayoría de los diputados de esta Cámara. ¿Por qué? Porque han sido muchas las comisiones que han participado en diferentes capacidades y por diferentes razones, porque han sido muchos los ponentes que ha habido en esas comisiones de inteligencia artificial, porque a principio de legislatura se creó una comisión sobre inteligencia artificial específicamente que trabajó más de un año. Es decir, que el resultado de esta regulación en concreto, como de ninguna otra de las que se han aprobado en esta legislatura, es el resultado de un esfuerzo colectivo de verdad, de una participación muy activa, de una cantidad inmensa de diputados, y por tanto quiero que eso quede ahí claro. ¿Cómo la podemos definir? Es una ley que se hace para que una tecnología como la inteligencia artificial se pueda sobre ella, sobre su uso, tener confianza, y porque se proteja los derechos fundamentales de las personas que la utilizan y además en condiciones de seguridad. Es pionera porque no hay ninguna otra, pero es también muy prudente. En realidad, el ámbito de aplicación que tiene es en la defensa de derechos fundamentales y la seguridad. Por tanto, desde el inicio se ha tenido prudencia. No ir más allá en una legislación de una tecnología que está todavía en su fase más inicial. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Es la primera, pero tiene un ámbito de aplicación muy definido, muy
ahora, concreto. Ahora hablamos de su posible desarrollo. Iván García del Blanco.
Yo diría también, sí, que esta ley, por encima de todo, es un gran logro de la democracia europea y del sistema democrático. Yo creo que demuestra, además, la superioridad del sistema democrático al fin, teniendo en cuenta que efectivamente esta es una ley muy participada por decenas de diputados y diputadas en el Parlamento, de diferentes orientaciones, de diferentes lugares, con posiciones ideológicas también, en algunos casos muy diversas. No solo eso, sino que además a eso hay que sumar la complejidad de la composición del Consejo también, que ha tenido que participar en la negociación, también algunos países con unos intereses diversos. a lo que hay que sumar la complejidad en sí mismo que tiene el procedimiento, es decir, que es muy garantista, que tiene muchas posibilidades de retomar algunos debates que en principio parecían cerrados, y con todo y con eso hemos sido los primeros en el mundo que hemos conseguido regular de forma omnicomprensiva la inteligencia artificial, una materia que en sí mismo también plantea el reto de que es enormemente compleja y de que tiene una característica además fundamental, y antes lo apuntaba en esa última reflexión Pilar, que estamos ante una tecnología de la que solo sabemos lo que sabemos hasta hoy, pero que es difícil anticipar cuál va a ser su desarrollo en el futuro, porque tiene dos características. La primera es la autonomía, es decir, que es capaz de funcionar por sí misma sin ningún tipo de control humano. Esta es una característica que la separa de cualquier otra tecnología anterior. Y la segunda es su capacidad de evolucionar, en algunos casos incluso sin que pueda anticiparse por su parte de sus programadores. Con lo cual, se puede uno hacer la idea de la dificultad que tenía el proceso y, sin embargo, lo hemos conseguido.
Susana Solís, esta es una de las leyes más importantes que ha aprobado en esta legislatura el Parlamento.
Sin duda, y es importante para Europa, y por eso somos pioneros en regular pues una tecnología que ya está en nuestro día a día, que tiene grandes beneficios. Yo creo que todos los ciudadanos ya somos conscientes, ¿no?, de lo que significa en materia de salud, de industria, en todos los campos, pero que también tiene riesgos. Y de hecho, bueno, pues Europa ha sido pionero a empezar, nos dimos cuenta que teníamos que regular la inteligencia artificial, pero nos han seguido muchos más países. Ya nadie duda de que hay que poner un marco regulatorio. Y a mí me gusta hablar siempre de marco regulatorio porque, como han dicho mis compañeros, estamos ante una tecnología que avanza exponencialmente y por tanto tenemos que combinar ese equilibrio entre garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, que yo creo que con esta ley todos los europeos podemos estar seguros de que nuestros derechos están garantizados, pero también con fomentar la innovación en Europa y poder competir de tú a tú con China y con Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que por eso nuestro grupo ha insistido tanto, Dragos Tudorak, que lo decía en el inicio, y hemos insistido mucho en no sobreregular, en tener un marco regulatorio que luego nos permita hacer regulación sectorial, códigos de conducta, otro tipo de directrices que al final permitan a las pymes, a las empresas, poder innovar según la tecnología va avanzando. Y esto es importantísimo para la competitividad europea, porque aquí nos jugamos economía, competitividad, empleos y liderazgo, y bueno, autonomía estratégica.
La reflexión de Susana Solís, repetimos, de Renew Ciudadanos. Pues vamos con lo que ha apuntado ella, Pilar del Castillo. La ley es para proteger, pero también para defender a la industria europea frente a los avances en este campo de otras potencias, de China o de Estados Unidos. ¿Cómo se va a hacer? ¿O cómo nos dice la ley que se puede hacer?
Bueno, vamos a ver, todo el conjunto de normas que se han ido tomando en esta legislatura en materia de digital, en materia de energía también, ha tenido un eje central progresivamente cada vez más agudizado, que es defender la capacidad competitiva de la economía europea, de la industria europea en un contexto global, y por tanto dotarla de los recursos que se necesitan desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la energía, para que tenga esa capacidad competitiva. En ese sentido, esta ley, sobre todo, genera confianza, está destinada a proteger y generar confianza en el uso de una tecnología como esta, que tiene tantas posibilidades de generar beneficio como posibilidades de introducir riesgos. Porque hay la cara A y la cara B. Los beneficios son infinitos, pero los riesgos también. Por tanto, en este caso, todos los riesgos que vayan asociados a la protección de los derechos fundamentales quedan, en ese sentido, garantizados, ese tipo de riesgos. Yo creo que, con esto, por si acaso no puedo hacer una tercera intervención...
Creo que sí.
Bueno, pues entonces aquí lo vamos dejo a intentar. A mi compañero Iván.
Hay peligro de que nos convirtamos en una especie de burbuja frente a China y Estados Unidos, que nosotros aquí regulemos muy bien, pero claro, el resto del mundo, no podemos estar aislados del mundo.
Desde luego que no. Yo creo que lo que va es a suponer un diferencial importante, que es el diferenciar de un espacio enorme de 27 países soberanos que van a tener las mismas normas, las mismas reglas del juego. Además, por cierto, seguridad jurídica, unas reglas claras, frente a cierta incertidumbre que hay en cuanto a cómo van a afrontar esas mismas cuestiones otros países. A mí me llama siempre la atención, creo que es una pregunta pertinente y es muy importante porque hay que plantearse estas preguntas, pensando también en nuestro propio futuro. Pero me llama mucho la atención cómo alguien hace, no la pregunta, sino la afirmación. Nos vamos a quedar atrasados. Yo siempre digo lo mismo, digo, hombre, echa un vistazo a dónde estamos. Es decir, que hasta ahora no ha habido regulación en absolutamente nada. Es decir, estamos completando la regulación de un gran espacio europeo digital y hasta ahora no. Muchas de estas tecnologías, para empezar, incluso las grandes plataformas digitales internacionales, llevan funcionando sin casi regulación durante muchísimos años y nos hemos ido quedando progresivamente atrás. Luego, el problema no es de la regulación, el problema es de que no hemos invertido suficiente, no hemos hecho un plan estratégico adecuado. Creo que además el espíritu que impulsa esta ley, que es crear efectivamente este mercado europeo digital, es el que tiene que impulsar también que tengamos una estrategia europea digital y una estrategia europea de inteligencia artificial, y que no vayamos cada uno por su lado con 27 estrategias diferentes, porque a escala mundial y frente a los retos y los espacios y también algunas compañías privadas que han llegado a ser prácticamente como compañías Estado, que tenemos que competir país a país, incluso el país más grande de la Unión Europea no tiene ninguna posibilidad. O lo hacemos juntos o no lo conseguiremos.
Quería preguntarte, Susana, que Tudorake, de tu grupo de Renew, decía que quiere que se sumen otros países a esta iniciativa. Europa podría ser un poco como la líder en este sentido, porque es una tecnología única que nos afecta a todos por igual. Y si no se suman todos los países, va a quedar como intentar ponerle puertas al mar, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que Europa ha dado la señal, ¿no? Y los demás, pues creo que es el momento de que puedan seguir nuestro liderazgo. Porque lo que yo creo que es que nadie duda ya que tenemos que poner una regulación a los riesgos de la inteligencia artificial. Lo hemos visto con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que ha despertado, se ha desarrollado exponencialmente, y todos los países están de acuerdo en que tenemos que poner unos límites de transparencia, como estamos haciendo ahora, por ejemplo, para esas imágenes, para esos textos, que sepamos, un ciudadano tiene que saber si estaba manipulado o si está generado artificialmente, y por lo tanto que haya unos criterios de transparencia, como estamos poniendo ahora, que se respeten la legislación en materia de derechos de autor. Y esto que ya no es una duda de que todos tenemos que ir hacia aquí, desde luego, como esta ley va a implementarse por fases, yo creo que es importante que haya códigos de conducta a nivel internacional para poder ir todos juntos.
Iván. Sí, solo por apuntar una cosa, al mismo tiempo que estamos aquí aprobando esta norma, se está negociando en el Consejo de Europa, que aprovechamos para decir que no es lo mismo que el Consejo Europeo, en el Consejo de Europa, que está formado por muchos más países europeos y además, por cierto, con varios países externos. Eso es, invitados, se está negociando lo que podría ser el germen de un gran marco mundial regulatorio que está obviamente inspirado en nuestra propia normativa, y del devenir de esa negociación puede recaer el que tengamos pronto alguna suerte de marco internacional, que creo que es más necesario que nunca. Pero ya digo, no tengamos complejos, es decir, desde luego que nosotros damos un paso adelante y en ese sentido el que tengamos una normativa tan clara va a ser una ventaja en la competitividad internacional, no una desventaja, todo lo contrario.
Bueno, vamos a dejar la última intervención para Pilar del Castillo. Yo le quería preguntar, decíamos que es un capítulo, ¿no? Es un capítulo y nos queda por desarrollar esta ley, aplicarla, buscar normativas, por ejemplo, la utilización de los puestos de trabajo, que levantan pollas el pensar, me voy a quedar sin puestos de trabajo por culpa de la inteligencia artificial. Eso todo hay que desarrollarlo, Pilar.
Sí, eso hay que desarrollarlo. Yo quería decir, no obstante, en relación a lo que hemos debatido ahora mismo sobre el carácter, digamos, global que tiene la inteligencia artificial y la necesidad de encontrar unas bases de partida comunes en una serie de aspectos, hay muchos focos de atención en este tema. Está el Consejo de Europa, está, como decía ahora mismo Iván, hay muchos focos. El Parlamento Europeo que ha aprobado esto, el G20 último sacó una declaración diciendo que había que impulsar unos estándares éticos que fueran compartidos por todos y buscar las vías para hacer eso en el mundo. Y es decir, que hay una conciencia global que hay que llegar a unos estándares éticos que constituyan, que estén presentes en los desarrollos de los modelos de inteligencia artificial. Y esto es bueno conocerlo. Y respecto de los pasos que hay que dar. Los pasos son muchos, pero ahora no los podemos. Si hubiéramos sabido los pasos que hay que dar, porque va a haber determinados desarrollos que podemos saber con exactitud cuáles son y podemos ya responder, lo habríamos hecho también. Pero ahora nos hemos quedado en este terreno que ha salido muy bien y que yo creo que es de extraordinaria utilidad. Pero quiero acabar diciendo lo siguiente. Aquí en este desarrollo de las tecnologías digitales y muy en concreto de la inteligencia artificial hace falta una cosa fundamental por mucha legislación que haya, por mucha básicamente garantías que haya, etcétera, las personas tienen que tener primero un conocimiento de cómo funciona el mundo digital, porque es la manera de acercarse mejor a él, entenderlo mejor. En ese sentido, yo creo que hay una serie de temas que reforzar en la educación desde los primeros años, pero luego también hay que tener en cuenta que junto a esas skills y esa dimensión digital de la formación, hay también que poner sobre la mesa la formación sólida en humanidades. ¿Por qué razón? Porque la capacidad crítica de juicio, el juicio crítico es fundamental para que la persona se enfrente a desarrollos tan extraordinarios como estos, que si no es así, podemos convertirnos todos en marionetas. Y yo creo que a eso hay que prestarle una extraordinaria atención, además de la regulación que se haga.
Bueno, dejamos que se vaya Pilar del Castillo y seguro que vamos a seguir hablando, porque yo creo que este tema va a ser uno de los grandes temas también de la próxima legislatura, sin duda.
Sin duda. Muchísimas gracias
Pilar
por
Castillo,
haberme dado esta oportunidad.
Es que tengo que ir a una reunión.
Muchísimas gracias.
Gracias,
tiene
Pilar.
Que llegar por los laberintos de aquí, del Parlamento Europeo de Estrasburgo. Lola.
Quería hacer una otra pregunta, porque estos dos eurodiputados antes también han planteado que estamos mandando al mundo desde Europa un mensaje claro de que nos tomamos esto muy en serio, han dicho que hemos detectado riesgos. Entonces, esto a veces asusta un poquito también a la población, ¿no? Porque parece como que habéis detectado que algo que se nos escapa. No sé qué, sí. ¿Cuál es ese problema?
Así es, y además, si queremos que esta tecnología se adopte de una forma común, ¿no?, por los sectores tecnológicos, necesitamos asegurar que es confiable, necesitamos asegurarles regular los usos, que es importante, ¿no? No estamos prohibiendo la tecnología, sino usos completos, y realmente lo que estamos regulando son los usos de alto riesgo, como nombraban antes, como puede ser la
brecha de género, por ejemplo, también.
Exactamente,
o
y por eso es importante
racistas.
Exactamente, que para que sea confiable, ¿qué necesitas? Pues necesitas datos de calidad, es decir, que no tengas datos con sesgos que como se podrían tener, que esto sería horrible para la brecha de género, que haya una supervisión humana cuando hay usos de alto riesgo, que haya una trazabilidad de con cómo se han alimentado esos algoritmos, que haya transparencia, es decir, necesitamos garantizar que este sistema de inteligencia artificial sea hecho de una forma confiable para que los ciudadanos en un momento dado también puedan reclamar si es que un sistema de inteligencia artificial ha tenido un daño para
ellos. Y hablando de reclamar, y lo apuntaba antes Iván García del Blanco, frente a esas grandes empresas Estado casi que mencionaba, ¿se podrán, gracias a esta ley, quedar a lo mejor prohibidas o ser fuertemente multadas aquí dentro de la Unión Europea si no garantiza los derechos de los ciudadanos?
El sistema, la ley de inteligencia artificial conlleva un sistema de gobernanza. Dentro del sistema de gobernanza también hay previstas sanciones para el no cumplimiento. Se prevén multas de hasta 35 millones de euros o incluso el 7% de la facturación anual de una compañía. Alguien se puede echar una cuenta de lo que puede facturar Google, por poner un ejemplo, en cuanto a cuál puede ser la cantidad fabulosa de la que estamos hablando. Pero creo que lo más importante es que la ley intenta anticipar toda esa serie de problemas para que no se produzcan. Bien es cierto que quedan por desarrollar otras cosas. Antes decíamos que la ley no había ido tan allá como para de alguna manera agotar cuestiones que quizá era mejor que dejáramos madurar uh-huh. en cuanto a la tecnología, pero sí que hay una norma que se presentó al mismo tiempo que la propia ley de inteligencia artificial, que es la de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial.
Tenemos
que se ha bloqueado
segundos.
Y que hay que negociarla necesariamente, porque esa va a ser la última garantía de los ciudadanos.
Bueno, como decimos, la ley todavía tiene que ser desarrollada y lo veremos aquí seguramente en Europa Abierta a lo largo de bastantes programas. Gracias a Susana Solís de Renew, de Ciudadanos, y a Iván García Blanco de Alianza de Socialistas y Demócratas por estar con nosotros hoy. Nosotros volvemos mañana en Europa Abierta. No sabemos si en Estrasburgo o en Madrid, pero estaremos. Hasta luego.
Hasta luego, hasta mañana.